Hola, somos Javier Casares y Josep Morán y estás escuchando WP Podcast, en este magazine semanal donde vamos a comentar las noticias de la semana y a hablar de Meetup y eventos WordPress. ¿Qué tal, Josep? Hoy en este primer programa improvisado, no sé, es un poco extraño. No sé cómo empezar, porque al ser el primero y no estar... He de reconocer que no está muy preparado esto. O sea que pues, va a salir lo que salga, ¿eh? Hoy.
Pues para no estar preparado y coincidir el podcast semanal que ya hacemos con las noticias WordPress, con el tema semanal, cuadra bastante, puesto que uno de los hechos más destacados que se me ha generado es que a través de la Meetup vamos a hacer un Campus Connect en Mataró. O sea que como punto fuerte de la semana... Me ha crecido una buena seta ahí para empezar la semana bien.
Sí, sí. Yo he de decir que a mí también me... O sea, yo también iré allí y yo voy a hacer un experimento que es hacer un taller de unas 2 horas o así, que es cómo crear un plugin desde cero solo con IA, que me estoy aficionando bastante a ello. Para hacer experimentos y la verdad es que está guay. ¿Y tú qué plan tienes para él?
Yo, bueno, ya sabes tú que mi vertiente no es técnica, todo el mundo que me conoce ya lo sabe, ¿no? Es más comunicativa, aunque cada vez voy cogiendo más experiencia en cosas técnicas. Entonces yo me basaré más en el tema de enseñarles qué es WordPress y qué hay detrás de WordPress, que es nosotros, ¿no? La comunidad, y qué hace la comunidad gracias a WordPress, o sea, gracias a la comunidad WordPress se puede hacer más grande, mantenerlo y hacerlo crecer. Son chicos jóvenes, ya lo verás, ya lo hemos hablado, entonces pues será su primer gran contacto contra esa comunidad que seguramente ni saben que existe. Sí que han tocado WordPress, algo. Sí. Entonces, luego ya, pues les haré trabajar un poquito. Pues que toquen el panel de admin, que modifiquen estilos, que sepan dónde están las tipografías. Incluso nos hemos planteado con el tutor, pues, crear patrones, incluso crear algún patrón. Si hacemos la web de la escuela, que luego ellos puedan integrarlo y se sientan más, yo qué sé, como más orgullosos de haber participado en la propia creación de la página web.
Mola.
Y sí, y en principio, para ser una primera edición, teniendo en cuenta los plazos, porque se han adelantado mucho y lo que se suele hacer en 6 semanas lo voy a hacer en 2, pues bueno, pues ya me doy por satisfecho.
Por eso te dije que yo iba a improvisar mi charla, para no tener que prepararme. Bueno, me voy a preparar 3 diapos solo, ya está.
Bueno de tener una base, primero, tú eres mi mentor, o sea, tú tienes una base de 20 años y yo de 3 o 4, entonces pues es más fácil improvisar claro. Sobre la marcha, aunque... Bueno, pues yo voy haciendo.
Sí, no, sí. Y hay que decir que los Campus Connect y toda la parte esta educativa es una cosa muy nueva, se están haciendo muchos experimentos, se están probando muchas cosas, entonces, bueno, al final yo creo que es más importante, esto ya es opinión mía, es más importante el feedback que podamos dar incluso nosotros dos, más que la escuela, que obviamente la dará, pero creo que el feedback que podamos dar nosotros de también basado en nuestra experiencia de otros eventos, de todo, en cómo se tiene que plantear este tipo de eventos. Yo creo que eso va a tener bastante valor a la hora de próximos eventos, porque también esto ha sido una cosa un poco de hoy para mañana.
Es bonito que desde la propia Meetup se haya generado el poder hacer este evento, porque el director, el jefe de estudios del departamento tecnológico de este instituto, que no es pequeño el instituto, porque van a cubrir 100 alumnos, o sea, ya no estamos hablando de una Meetup de una docena de personas, están entusiasmados, todo el centro está entusiasmado. Yo he hablado hoy con ellos por teléfono y vamos, están contentísimos. Y luego lo quieren ampliar con hacer un taller bajo el ecosistema de Meetup. Nos pedirían la instalación para que quepan todos ese montón de gente y haríamos un taller más extenso solo para adentrarnos más en lo que es la edición de en la parte del admin, ¿no?
Entonces,
pues es bonito que se quieran integrar de esa manera y que lo quieran integrar en cada año a partir de este año dentro de esa Tech Week que le llaman ellos, que se han montado.
Está guay. ¿Qué más? ¿Qué más cosas? Aparte de las meetups y de las cosas que en tu día a día, ¿cómo está?
Pues la parte de comunidad y de contribución, pues luego también, bueno, yo ahora estoy de baja con la pierna, me estoy recuperando. Y nada, pues preparándome para reincorporarme lo antes posible. Y una vez que me reincorpore otra vez a mi sitio de trabajo, pues a darle el callo otra vez.
Bueno, está bien. Entiendo que ahora estarás aprendiendo, estarás preparando.
Estoy aprovechando para estudiar inglés.
Claro.
Un punto que tenía ahí, ya sabes tú que...
Sí.
Que los carpinteros no le hablamos a la madera, entonces lo tenía un poco dejado. Y entonces pues estoy aprovechando para eso, para perfeccionar un poco mi inglés. También hay que decir que estoy metido en la organización de la WordCamp Europe. Tanto, sí, a pesar de estar de baja, no...
No, sí, bueno,
no difiere mucho de un día de trabajo.
Los autónomos, sí, ya sabemos cómo funciona.
Sí.
Pero bueno, pues sí, no, yo no puedo. Yo estoy ahora, llevo 3 o 4 días, pues la semana pasada me confirmaron una cosa, no puedo decir nada. Eso ya, no, yo creo que dentro de 1 o 2 semanas podré ya explicar un poco más, aunque ayer o antes de ayer dejé una captura de pantalla por las redes sociales y ya todo el mundo es como, ah, yo quiero eso, tal. Pero sí, he empezado a hacer un plugin. Sí. Que te permite descargarte toda la lista de plugins y temas del repo de WordPress. Hasta ahí, pues bueno, al final no deja de ser descargarse la API. Pero la idea es que también te permita descargarte los zips. ¿Vale? Entonces, hasta aquí puedo leer. ya explicaré el porqué. Porque esto es el primer paso de una cosa más grande, pero bueno, ya explicaré. No, y el resto del tiempo, como decía antes, mucha IA, sigo haciendo experimentos con el plugin, el RobostXT SMTP, que le hice, bueno, básicamente es un plugin de SMTP de WordPress, pero tiene logs, tiene herramientas, o sea, tiene todo lo que tienen los plugins premium, pues todo gratis. Y aparte le hice una extensión de Amazon para enviar por Amazon SES, que básicamente lo que sustituye es la parte del SMTP, la sustituye por Amazon, pero el resto de herramientas sirve. Y he estado haciendo experimentos con el plugin newsletter y el tal, unas integraciones, tal. Bueno, ahí voy. Y luego, pues ya está, el día a día, pues mantenimientos, que si máquinas, que si ataques, que si mierdas varias. Eso no. Eso ya es el día a día, eso no. No cambia, pero bueno, bien, y ya te digo, con bastantes ganas de ver el experimento este de la IA en la Tech Week, a ver cómo va. Y
sí, ya está. Yo creo que asistiré. Me sentaré con los niños. Tomaré nota también.
He de decir que les voy a decir, o sea, voy a llegar, ya digo, que no me he preparado nada porque mi idea es llegar, no sé si estoy un poco loco con esto, intentaré llevar alguna cosa preparada por
si. Y abran el ordenador y empiecen a teclear.
No, porque, o sea, más bien al revés, lo que quiero es que participen. Es decir, yo un poco lideraré y mandaré los comandos y tal. Pero quiero que ellos sean los que decidan qué plugin va a ser, cómo se va a hacer, qué funcionalidad tienen. Entonces, no va a ser 100% ponerse delante de la pantalla, porque sí que quiero empezar con una primera fase que es especificaciones. Es decir, al final son técnicos y tienen que entender lo que el cliente quiere. Entonces, quiero un poco que tengan esa mentalidad, ya digo, yo en mi modo técnico, pero que es vamos a crear un producto, entonces tenemos que entender qué es lo que se va a hacer. O sea, necesitamos saber el qué y el cómo. Entonces, quiero explicarles esa metodología que a veces no se explica siempre en la universidad o en este caso en un grado superior y en un grado medio. Y esa es al menos media hora, tres cuartos, iremos ahí. Y luego iremos más a saco de cómo preguntarle a la IA directamente. Entonces, bueno, no sé, a ver cómo va. Así que nada.
No, yo creo que, bueno, que ya hemos hecho equipo en otras ocasiones y nos hemos salido indemnes, o sea que en esta no va a ser menos.
Lo tengo muy claro. Vale, pues venga, vamos a pasar un poco a noticias de la semana. Esta semana justo ha pillado una semana un poco floja en noticias. La semana pasada ya se anunciaron muchas cosas de WordPress 7, pero bueno, no dejan de ser anuncios todavía. Yo creo que cuando llegue la beta 1, cuando llegue la beta 1 o la RC, haremos supongo que un especial específico de WordPress 7, que parece que va a ser una versión punto de inflexión. Pero sí que hay dos temas que vienen en... Además, los dos temas están como muy relacionados. Son dos temas completamente diferentes, pues los dos son de IA. Y uno es el plugin AI Experiments y lo otro son los Agent Skills, ¿vale? Uno es para el usuario final y el otro es para desarrolladores. Entonces, pongo un poco en contexto y así también me cuentas un poco cómo lo ves. WordPress 7 tiene mucho foco, gran parte de la... Yo creo que el 50% de lo que va a venir tiene que ver con IA. Y una de las cosas que se está viendo o que se ha sacado es un plugin que se llama AI Experiments, está en WordPress.org, dejaremos por ahí en algún sitio, dejaré los enlaces. Y básicamente ese plugin lo que está haciendo es meter pequeñas funcionalidades, pequeñitas, para hacer cosas con IA, para automatizar cosas. Entonces, por ejemplo, ahora mismo lo que hace la versión 0.2, si no recuerdo mal, es crear los títulos, es decir, tú escribes el texto y le das a un botón y te crea el título por la IA, te crea el resumen en el sentido del snippet ese, la frase corta, uh-huh, esa que luego sale en los resultados de búsqueda, sí, y tal. Hay que decir que es un plugin multiproveedor, es decir, le puedes configurar ChatGPT, Claude, Gemini, etc. Y que otra de las cosas que tiene, que no sé muy bien, bueno, supongo que lo han metido aquí porque tampoco tienen mucho sitio donde meterlo, es lo que se llama el explorador de habilidades, ¿vale? Esto es una de las cosas, no voy a entrar ahora en la parte técnica, pero WordPress 7 va a traer las abilities, que es, entraremos un día en detalle, y lleva el plugin este lleva el explorador para que puedas ver qué habilidades IA tiene tu sitio. Y parece ser que en las próximas versiones, la 0.3, la 0.4, pues va a venir ya la generación de imágenes, la generación de los textos alternativos, hacer resúmenes completos de la entrada, de las páginas, incluso una cosa que me ha flipado, que es moderación de comentarios. Hostia. Esto me ha gustado mucho, eso creo que, ¿ves? Esa funcionalidad la veo bastante guay. No sé, ¿tú cómo ves el tema?
Bueno, la veo bien. Mira, pues esa funcionalidad la veo bien si lo que va a moderar son los comentarios externos. O sea, si...
Sí, claro.
Porque te viene a veces comentarios... que son spam, ¿no?
Sí, bueno, eso.
Y si eres capaz de que la herramienta te la pueda ir limpiando. Sí.
Hombre, y al final pueden meter una gente que lo que haga es ya contestar como si fueras tú a los comentarios. Ya, llegaremos ahí, si al final llegaremos a un momento en el que tu blog lo escribirá una máquina, contestarán las máquinas entre sí, hablarán. Y al final,
Yo creo que esto es lo que hemos hablado, lo que hablamos en la última meetup, por ejemplo, uh-huh, de que las personas que se dedican a programar ahora, pues programan 10 veces más rápido. ¿Por qué? Porque ha avanzado tanto la IA en perfeccionar su lógica de programación que tú te conviertes en un arquitecto, en decir... Oye, esta parte no está bien. Esta parte no está bien porque tú tienes todo el contexto, sí, ¿no? Entonces, supongo que van a ir por ahí los tiros, sí. Que tú vas a decirle, mira, oye, yo le vas a dar un borrador y te va a convertir ese borrador en un texto no tan inhumano, entre comillas, como se escribe ahora, ¿no? Sino cada vez más, más perfecto, sí.
Sí, yo creo que una de las cosas a las que tendremos que llegar, porque si no va a ser un poco rollo, yo lo entiendo, ¿eh? A la hora la gente al final, por un lado, está guay el tema de que la IA te ayude a escribir. A mí, yo personalmente, sí que tengo varias ideas, entonces siempre le pido que me haga, sobre todo, que me lo organice, ¿sabes? Porque a veces tengo ideas como muy desordenadas de quiero hablar de esto, de esto, de esto y de esto, y no encuentro como el hilo conductor, porque yo voy escribiendo normalmente a lo loco y sin ton ni son. Entonces sí que me sirve mucho para ayudarme en ese poner orden, pero luego, aunque me dé texto y tal, normalmente lo voy leyendo y de lo que me dice lo voy escribiendo a mi manera, porque no me acaba de... No es capaz de escribir como a mí me gusta o como yo suelo escribir. No. Entonces eso, yo creo que ahí todavía falta mucho, pero...
Yo que escribo... O sea, yo lo que hago es al revés. O sea, el que escribe soy yo. Y entonces... hago como release de mi propio escrito. Y acabo diciéndole que... De momento acabo diciéndole que de momento no me convence.
No, yo sí que es verdad que yo... Y esto pasa en el
Word. Como generador de ideas, perfecto.
Sí. Y no, y para hacer... Claro, y para hacer correcciones gramaticales o eso de sí, ortografía sí. Y para hacer un poco de revisión.
Todo eso. Y que en catalán, que yo... el contenido que genero... prácticamente es en catalán y va a ser aún más en catalán que antes, aún tiene más fallos que en español. Porque, claro, en el catalán pues supongo que escribirá menos gente, tiene menos aprendizaje, sí. ¿No? Pero aún y que ha dado un salto de calidad en las últimas... uso el ChatGPT y la última versión, la 5.2 Thinking, ha dado un salto de calidad, aún hay que leerse bien incluso lo que le das, porque aunque se lo des tú bien escrito, tiende a inventar, tiende a ser demasiado creativo.
Sí, eso. Pues mira, siguiendo esto, una de las cosas bastante interesantes que apareció, y en este caso de la mano de Automattic, y que esta semana se ha pasado todo a WordPress, porque justo antes de... estaba revisando aquí para preparar un poco esto, y he visto que el GitHub donde estaba el de Automattic lo han cerrado y han migrado ya todo al de WordPress. Entonces, los Agents Skills. Los Agents Skills es una cosa bastante guay que ha salido no hace mucho, intuyo, porque yo lo conozco desde hace relativamente poco, que básicamente es explicarle a las IA cómo funcionan partes, en este caso, de WordPress, ¿vale? Entonces, por ejemplo, me lo invento, ¿eh? Bueno, hay uno que sé que funciona, que es cómo funciona o cómo tienes que programar para WordPress Playground. Pero, por ejemplo, podría haber un skill que es cómo crear correctamente un readme.txt o un changelog.txt. Es decir, si vas a crear un plugin o, por ejemplo, el style.css, pues... sobre todo, por ejemplo, explicarle que haga bien las cabeceras, que haga una serie de cosas, ¿vale? Entonces, mola, sobre todo por una cosa, porque se le puede enseñar funcionalidades de cosas nuevas, ¿vale? Es decir, cosas que son muy novedosas, que las IAs no conocen porque son tan nuevas que no hay documentación, con los skills se les puede explicar cómo funcionan. Entonces, eso mola. Y bueno, es bastante interesante ya que se hayan publicado las de WordPress, porque al final, no se callemos, todo el mundo está programando con las IAs cualquier cosa de WordPress, incluso el propio Core siempre se revisa con... Y entonces creo que está bastante bien el tema de los skills, porque al final es explicarle o darle cierta información extra a la hora de desarrollar que mola, no sé. Todo eso, como lo ve, ya te digo, sé que te pilla de lejos esto.
Yo a mí eso pero... me pilla muy lejos. Me pilla tan lejos que no sé, no tengo opinión formada.
Bueno, pues mira.
Entonces, lo escucho con atención. Ya sabes que yo soy muy curioso, entonces, por supuesto que en algún momento me meteré a cotillear a ver qué hace y cómo lo hace. Pero no, a mí...
Es guay, ¿eh? Porque es muy interesante porque al final son ficheros de texto. Es decir, son ficheros en Markdown y hay, digamos, como dos partes. Hay una parte un pelín más técnica, pero hay un texto que básicamente es una explicación. Es decir, es, oye, mira, si te llega... Por ejemplo, para poner un ejemplo, uno podría ser cómo crear correctamente la estructura de un plugin. Y entonces hay una documentación que te dice, pues mira, cuando tengas que crear las clases, mételas dentro de una carpeta de includes, no sé qué. Cuando tengas que meter CSS y JavaScript, mételos dentro de la carpeta no sé cuánto. Entonces, te da como cierta estructura. Entonces, todo el mundo programa más o menos de la misma forma. Entonces, está guay porque, por un lado, a nivel normativo, más o menos todo el mundo va a hacer lo mismo y, por otro lado, si cambias de IA, las IAs más o menos van a programar de la misma manera, ¿sabes? Es como... unas guías de estilos bastante, bastante guays.
Homogéneas. Van a ser, sí. Se va a homogeneizar todo bastante, por lo
sí,
que...
Sí, yo creo que eso, en ese sentido, estará guay. Bueno, cambiemos, vamos a irnos a un tema que tú que controlas, ¿vale? Ya que ya estamos al día, ya pasamos a otro tema, que es el tema de la semana, que es algo que tú controlas bastante, sí, bastante
me
más.
Me toca de lleno.
Sí, pues hoy vamos a hablar de comunidad, ¿vale? Concretamente de meetups. Y bueno, yo cuando hablamos de la comunidad WordPress muchas veces pensamos quizás solo en el Slack y en el desarrollo, pero en realidad la comunidad va mucho más allá y seguro que tienes algo más cerca de lo que tú te crees, ya que también... se hacen eventos gratuitos muy cerca de donde estás. Esos eventos, esas charlas, esas ponencias se dan en días concretos, marcados en el calendario, pero la comunidad WordPress es bastante más que eso. Es una red viva, distribuida, que funciona a muchos niveles distintos y que se adapta a la realidad de cada lugar. Dentro de esa comunidad existen distintos tipos de eventos, cada uno con su función y su sentido. Están, por ejemplo, las WordCamps. Las WordCamps al final son... mira, Jesús Yesares, de la comunidad de Granada, siempre dice que es la fiesta de final de curso. ¿Vale? Has estado durante el curso haciendo cosas y al final de curso haces la...
Te toca la WordCamp.
Claro, al final es un evento grande, normalmente son anuales, sí. Con ponencias, tracks, paralelos, patrocinadores, voluntarios, after parties, son muy importantes porque dan visibilidad, generan mucho impacto, atraen gente nueva... refuerzan mucho la marca WordPress como proyecto global, pero no son el día a día de la comunidad. Ya digo, el día a día es estar cada día picando piedra yendo al cole y esto es la fiesta de final de curso.
Sí.
Luego tenemos... Dime.
Perdona, no, ahí se te ha olvidado un detallito que a mí me gusta mucho.
¿Cuál?
Y es el Community Day, el Contributor Day, perdona.
Sí.
Ahí sé que no es el más popular comparado con el After Party, del sí. cual soy famoso asistente, pero también soy famoso por luego al día siguiente ir al contributo.
Sí.
Yo lo veo importante que una WordCamp motive a su comunidad local o la que pueda asistir a que al día siguiente asista a un contributor y los haga partícipes. Porque, vale, como bien dice, cogiendo el ejemplo de Jesús, puede ser una fiesta de fin de curso, pero también lo veo como un punto importante para generar comunidad. Yo siempre... lo he visto así desde el primer día que fui, que fue el día que te conocí a ti. Y yo flipé con el de Barcelona. Creo que desde el de Barcelona no he vuelto a ver ningún... he de decir, por circunstancias, ¿eh? No sé por el motivo, yo no lo sé. No he vuelto a ver uno de esas dimensiones y de esa cantidad de contribuciones. Y bueno, lo considero un punto que ahí falta en esa descripción de lo que sería una WordCamp.
Un día hablaremos. Hay que decir también, no lo he comentado en la parte de las WordCamps, porque, entre comillas, legalmente, las WordCamps no tienen por qué tener Contributor Day. Es algo que en general en España se ha intentado hacer siempre, es decir, hacer un día de evento y hacer un día de contribución. Es algo que hasta la pandemia funcionó muy bien. Después de la pandemia, pues ya, bueno, también yo creo que con todas las movidas estas de que si la educación, que si no sé qué. O sea, al final creo que hay mucho ruido y se ha perdido el foco y eso ha hecho que poco a poco los contribuyos se hayan ido diluyendo, pero bueno, sí, ya digo, los contributos sí. Es, un día hablaremos concretamente de los contributos porque creo que es muy interesante y aparte por otra sencilla razón. Y esto, por ejemplo, en Barcelona lo hemos hecho, que es que se puede hacer un día un Contributor Day cualquier día. O sea, correcto, que no hace falta que no hace falta tener una WordCamp para hacer un Contributor Day, que se puede quedar...
Ni siquiera hace falta una meetup, puesto que yo organicé un Contributor Day semanal que simplemente consistía en abrir un Meet y el que quisiera entrar entraba a contribuir cada viernes de 12 a 2.
Efectivamente. Entonces, sí, esos eran online. A mí personalmente me gustan los contributos presenciales.
Era online, pero bueno, servía.
Sí, sí, porque, no, porque funcionó.
Gente que trabajábamos en casa, pues ese día quedábamos y era una mezcla entre contribuir y trabajar.
Bueno, y comunidad.
Se hicieron cosas chulas porque, por ejemplo, se hizo un traductor de cadenas automáticos. Joan de Witopi realizó un proyecto con ChatGPT y traducía cadenas, pero basadas en los tokens de OpenAI, ¿no?
Sí, sí.
Pero por miles, ¿eh?
Sí, sí, o sea, no.
Una cosa exagerada. Y eso lo hicimos durante esas jornadas que luego es lo que tú dices, se van diluyendo, luego vuelven, es como una marea que va y viene. Pero si la vas manteniendo, pues siempre está ahí.
Sí. Luego tenemos también las meetups, ¿vale? Que son una cosa bastante distinta. Las meetups son el corazón, son lo que mantiene viva la comunidad durante todo el año, básicamente. Son pequeñas, locales, cercanas, no necesitan grandes escenarios ni presupuestos enormes. Casi me atrevería a decir que cero. Necesitan, lo que sí que necesitan es constancia, personas y ganas, sobre todo muchas ganas.
Bueno, el orden es distinto, personas con constancia.
sí, porque ganas normalmente hay, si no,
personas
no
con constancia
hay.
Y ganas, el orden es ese. Sí. Yo como, y bueno, y que te voy a explicar a ti, que también has organizado la de Barcelona y la de...
Sí, luego explicaré, días, ¿no? Explicaré
pero,
un poco.
Pero yo como organizador ahora o coorganizador de la Meetup Mataró, pues sé lo que cuesta y sé el trabajo que comporta conseguir ponencias, devanarte los sesos en decir, bueno, pues vamos a repartir las ponencias por temas, que no sea siempre el mismo tema, que los ponentes sean diversos. Yo personalmente veo esto o veo la comunidad como que los propios asistentes sí o sí les entren ganas de promoverse como ponentes.
Uh-huh.
Eso es una cosa que en Mataró ha conseguido, por ejemplo, este año de 6 ponentes que llevamos, 3 son asistentes de la temporada anterior. Bueno, eso mola mucho.
Sí.
Convencer a mujeres de que hagan ponencias que cuesta todo y que hay un ay, se me ha ido la palabra. Hay un potencial enorme dentro de las mujeres en todos los aspectos del ecosistema WordPress, sin embargo, por el motivo que sea, no se visualizan tanto como los hombres. Entonces, eso también lo he conseguido este año por fin, por primera vez en Mataró. Habrá más mujeres cuando acabe el año ponentes que hombres.
Genial.
Yo creo que pocas meetups podrían decir esas cosas. Y aún añado más. Tendré gente que ha salido de Sevilla, de Madrid, de Barcelona, con lo cual rompo con el esquema habitual de que hablamos en pequeños círculos, sino que intento que la gente se... Por lo menos promuevo la idea de que la gente se mueva. Luego que se mueva, pues ya es otra cosa, ¿no?
El tema al final, una cosa importante en las mitas es...
Era endogámico.
Sí y no. O sea, para mí hay un par de detalles ahí. Y sí que es verdad que obviamente las meetups tienen que ser locales y tienes que promover lo local, pero llega un momento, y hay que ser consciente de ello, en el que al final siempre son las mismas personas, la misma gente dando charlas, tal. Entonces, traer gente en fresca, nueva, de fuera, pues, mola mucho, no, porque...
No, cuesta y luego mola.
Sí, cuesta y mola, sí, sí, no te digo que no. Sí, sí. También tenemos eventos tipo Education, ¿vale? Bueno, son talleres más formativos, a veces más largos, más prácticos, orientados a aprender alguna habilidad concreta. Están muy focalizados ahora, tal y como están planteados, en centros educativos. Incluso existe el proyecto Credits, que permite que alumnos universitarios compensen su trabajo en la comunidad WordPress con créditos para su formación. Y según el lugar, pueden existir otros formatos híbridos. Están los contributos de que comentábamos antes, workshops temáticos, encuentros informales. En algún sitio han hecho salir a hacer fotos, pues para WordPress Fotos, está guay. Todo, al final todo suma.
Todo suma.
Pero si hay que señalar un pilar fundamental, algo sin lo que no, ya decía, como decíamos, algo sin lo que la comunidad no se sostiene, son las meetups. ¿Por qué? Básicamente porque las meetups funcionan en lo hiperlocal, ¿vale? Luego entraré con más detalle, pero por ejemplo, aquí en Barcelona en Barcelona ciudad hemos llegado a tener dos meetups en dos sitios diferentes. Sí que intentamos hacerlas cada 15 días para no pisarnos y un poco para, pero era, una era como más taller, la otra era como más charla. Y bueno, sé que, por ejemplo, en Tarragona también juegan con hacer una cada dos semanas, pues juegan a charla y a algo más informal en plan bar y tal. O sea que eso está guay. Al final, el objetivo es que lo hiperlocal genere relaciones, porque es donde la gente se conoce por su nombre, aunque yo no me acuerde nunca de ninguno. Llega mucha gente por primera vez sin saber nada de WordPress y seis meses después está ayudando a otros. Al final no importa tanto el nivel técnico como el hecho de estar ahí. Incluso me atrevería a decir que es donde se forjan relaciones profesionales. Y lo sé por experiencia, que en más de una ocasión se ha cerrado proyectos, se ha detectado talento para contratar o se han iniciado colaboraciones muy concretas.
Pues sí.
Las meetups no compiten con las WordCamps. Al final normalmente las alimentan. Una WordCamp sin una base de meetup detrás es bastante un evento puntual. La idea es que venga la comunidad, la comunidad local sea la que empuje a la WordCamp. Y porque una comunidad con meetup activa puede sobrevivir años, incluso en épocas complicadas, como ya hemos visto tras el COVID hace unos años, la situación, y es verdad que la situación se ha resentido, pero al final las meetups que llevaban años funcionando han seguido adelante. Y un buen ejemplo de esto lo hemos visto en lugares como Barcelona, donde durante más ya de una década las meetups han sido constantes, diversas y muy activas. Y Barcelona no es solo una WordCamp grande, es una ciudad donde cada mes pasa algo relacionado con WordPress y eso crea cultura y continuidad. Otro ejemplo es Mataró, una ciudad más pequeña donde el impacto de la meetup incluso es mayor. Allí no eres uno más. Allí la comunidad se nota, se ve, se toca, la meetup es un punto de encuentro real entre profesionales, estudiantes y a veces algún curioso que aparece por allí.
Sí, sí.
O sea, ya que hablo de la... Si quieres decir tú algo de más.
No, yo la Meetup Mataró es un proyecto que se relanzó justo cuando yo entré en la comunidad de WordPress en Barcelona en 2023. Ajá. Fue lo primero que hice. Dije, digo, yo creo que Mataró, que tiene un tecnocampus, o sea, dedicado a solo, o sea, es una extensión de la Pompeu Fabra de Barcelona, sí, que solo tratan temas tecnológicos con el nivel de agencias que hay allí y tal. Digo, pues yo creo que es un lugar que se merece, aparte de que yo sea nativo de allí. Independientemente de eso, creo que se merece un espacio meetup para todos estos profesionales, estudiantes y como tú dices, algún curioso que a veces aterriza por allí, pero se queda, o sea, se termina quedando. Y reafirmo lo que tú dices sobre la de Barcelona. Se han cerrado tratos de colaboración entre asistentes. Como he dicho antes, pues asistentes han propuesto para dar charlas. No sé, sí, Mataró es una ciudad pequeña, pero somos muy activos y hacemos piña y eso se nota. Sobre todo en esta segunda, porque hubo un pequeño parón entre la primera vez que la intenté arrancar y la segunda, y esta segunda tanda, por ejemplo, yo en agosto ya tenía cerrado hasta diciembre todas las charlas. Encontrar seis ponentes de seis puntos diferentes y de seis temáticas diferentes con esa antelación tampoco es sencillo.
Sí.
Ahora ya tengo cerrado el resto del año y alguna para la próxima temporada ya.
Mola.
Entonces quiere decir que realmente al final hemos conseguido, los que organizamos o los que estamos implicados en la Meetup Mataró, conseguir que haya una comunidad que se activa y que sea activa y que esté activa. Las dos
a ver si la vas a tener que hacer cada 15 días.
No, porque entonces yo creo que
entonces
no,
yo moriré.
Toda la vida ya.
Pues bueno, luego está el caso de Santa Coloma de Gramanet, que es donde estaba yo, una meetup que existió, funcionó y que acabó cerrándose tras el COVID, y eso también es importante decirlo. No todas las meetups sobreviven, no pasa nada.
No
las comunidades también tienen ciclos, lo importante es entender por qué funcionan, cuándo funcionan y qué podemos aprender de ello. Aquí quiero hacer una parada un poco personal, si me permites. La historia de esa meetup es curiosa porque Barcelona era fácil, entre comillas, de gestionar, porque al final rodaba sola. Pero fue en Santa Coloma donde realmente aprendí cómo se debe gestionar una meetup pequeña y local. Para empezar, fue una meetup que heredé tras un evento puntual que se organizó y que después me comí yo. Tuve que montar la web, buscar el lugar, buscar ponentes. Eso sí, tenía cierta estrategia que venía ya de cómo se hacían las cosas en Barcelona. Lo primero fue encontrar el lugar que suele ser lo más difícil, y en este caso fue lo más sencillo. Una biblioteca pública al lado de mi casa, con una sala para unas 25 o 40 personas. Recuerdo que fui con un poco de miedo a la secretaria pensando, les voy a hablar de esto de WordPress, de código abierto y verás tú. Y en realidad fui, les dije que quería usar la sala para dar charlas de WordPress y me pararon y me dijeron, eso es lo de hacer webs, ¿verdad? En ese momento he de decir que se me fue todo el peso de encima porque lo difícil ya estaba hecho. Les expliqué que queríamos hacer eventos mensuales, que esperábamos unas 10, 20 personas y así se empezó. A los 6 meses me felicitaron porque éramos regulares en asistencia, se llenaba la sala y estaban muy contentos de que los eventos se hicieran allí. También pasó algo bastante habitual, sobre todo al principio. Quienes organizan se comen las primeras charlas, ¿vale? Esto tú también tienes experiencia un poco en ello.
Pues no. Mira, tengo que decirte que yo tengo un par de charlas preparadas por si un día falla, por desgracia, un ponente o se pone malo o lo que sea. Uh-huh. Yo aún no he dado ninguna charla en la Meetup Mataró.
Bueno, eso está. Eso es buenísimo, hay que reconocerlo. Yo, para mí fue un poco palo, ¿eh? Porque yo también he de decir que, claro, venía, al final en Barcelona hay mucha comunidad de WordPress, pues al menos hay mucha gente, y yo lo que hice fue preparar todo. Entonces las primeras 3-6 charlas las hicimos, entre comillas, los de siempre. Pero claro. Yo di una, creo, sobre todo la primera, un poco para presentar y hacer un poco de contexto, pero bueno, eso creo ayudar un poco de comunidad y una base. A partir de ahí se empezó a animar la gente a explicar sus cosas.
Yo tengo claro dos o tres ponentes recurrentes que una vez al año vienen a soltar sus cosas.
Sí, ¿quién serán?
Uno lo conocemos bastante bien, estamos sí. hablando con él, pero bueno, las charlas, la verdad, cuando tú vienes, por ejemplo, siempre son diferentes.
Sí, yo no he repetido nunca ninguna charla.
Y siempre son interesantes y la gente responde. O sea, yo sí. Si te vuelvo a llamar o te vuelvo a invitar a la meetup es por todas esas cosas. El día que me encuentre la meetup vacía, pues no volverás.
Bueno, ya sabes que yo con las polémicas que genero siempre viene gente.
Siempre.
A ver, he de decir que con la pandemia Santa Coloma paró. Vale, pues llegó un poco lo malo. Yo personalmente me quedé en Granada durante un tiempo, he estado 5 años por allí, y entonces, ¿qué pasa? Que nadie siguió la meetup, porque
claro.
La gente que la lideraba era mayor, tampoco tenían muchas ganas de tal, Y entonces así es como acabo cerrando. No hay más. También he de decir que con toda esa experiencia me ayudó a retomar también la comunidad de Granada tras la pandemia, porque al final allí también estaba de capa caída, porque estaban muy quemados los organizadores, con razón, ¿vale? Porque fue bastante duro en la época de la pandemia con el online, la infraestructura no estaba pensada para ello.
Hombre, la mitad yo creo que está pensada para el trato directo.
Claro, pero eso hizo también que... los organizadores se quemasen mucho.
Claro.
Al final, uno de los grandes aciertos de las meetups es la variedad de temas y no tiene todo que ser avanzado ni espectacular. De hecho, muchas veces lo más básico es lo más útil. Hay que decir que en las meetups se habla de nuevas versiones de WordPress que traen, que rompen, que mejoran. A veces se hacen series de varias sesiones de cómo crear tu WordPress desde cero. Yo eso, si alguien empieza una meetup, recomiendo que las 3-6 primeras charlas que se hagan, los 3 primeros 6 meses que se hagan, sean eso. Es decir, la primera charla es un poco presentar la comunidad y enseñar un WordPress, la siguiente es pues publicar, la tercera pues tal, ir un poco creciendo. Las charlas de e-commerce funcionan muy bien, las charlas de SEO siempre han funcionado bien, ahora supongo que las de IA son las que funcionan bien.
Las de IA
bien.
Son las que rompen ahora.
¿Vale? También, por ejemplo, charlas de listas de plugins imprescindibles. Esas también siempre han funcionado. Sí. Seguridad, rendimiento, accesibilidad, edición. ¿Vale? Y a veces es tanto como sentarse y resolver dudas de la gente. Que esto nos ha pasado mucho últimamente cuando voy a Mataró. Pasa que la gente se para a preguntar. O sea, independientemente de lo que ha ido la charla... Nos quedamos allí, la gente habla de lo que realmente tiene, los problemas que tienen. Y eso también es importante.
De hecho, hemos hecho ya un par de mesas redondas en Mataró. Bueno, y claro, yo es que tampoco me preocupo, no por nada, sino porque no me da tiempo, ¿no? No me preocupo de lo que hacen otras meetups, pero sí que intento captar lo que me dicen en el networking después la gente, ¿no? Entonces. Pues cuando yo veo que tal, pues esa semana a lo mejor no, ese mes no viene un ponente y ya hemos hecho mesas redondas. O viene el ponente, pero viene el ponente sabiendo que va a ser un pinball, o sea, que le preguntan respuesta y a mesa abierta, o sea, que sin más, sin nada en la pantalla ni nada, todos allí sentados hablando.
Yo, aparte de hablar de los temas, para mí hay una cosa que es bastante importante hablar, que es la estrategia, ¿vale? Aquí hablo ya también desde la experiencia de lo que me ha funcionado tanto en Barcelona como en Santa Coloma como en Granada. Primero, cuando haces una meetup, anuncias ya la siguiente, ¿vale? Eso personalmente es algo que funciona, aunque no tengas todos los detalles cerrados, ¿eh? Aunque sea solo la fecha, pero eso transmite continuidad. La gente no piensa, he ido a una charla, sino esto pasa cada mes. ¿Vale? Normalmente. Luego, la otra cosa es la predictibilidad. Esto también es algo que en general muchas meetups hacen o se intenta hacer, que es usar el mismo día de la semana, la misma semana del mes, por ejemplo, en plan el primer jueves de cada mes. ¿Vale? Eso es oro, porque la gente no tiene que pensar, directamente lo mete en su rutina. Y luego, lo último, y para mí esto es clave, que es la comunicación, que esto es lo que creo que se hace peor, que es no comunicar solo. O sea, que comunicar no es solo publicar el evento, es mandar un mensaje 2 semanas antes, 1 semana antes, 3 días antes, el día antes y luego 12 horas antes. Es decir, normalmente como las meetups se suelen hacer por la tarde, por la mañana mandar otro en plan, oye, acordaos que esta tarde... Y aquí viene lo importante. Esos mensajes no pueden ser todos iguales. No se trata de repetir tal día, tal hora, en tal sitio. Para mí se trata de contar una historia, ¿vale? Yo qué he hecho, meter memes... explicar por qué ese tema es interesante, contar alguna anécdota, mencionar alguna noticia reciente de WordPress, lanzar alguna pregunta, al final crear un poco de intriga, ¿vale? Vale, vienes a escuchar esta cosa, pero que sepas que puedes hablar de lo que quieras, ¿vale? Sobre todo es eso, que si hay alguien alguien ha decidido ir, que vaya con más ganas, y que si no lo tiene claro, pues diga eso de, bueno, venga, voy, vamos a ver qué nos encontramos. Esto, ¿tú cómo lo llevas, el tema de los
envíos? Yo, menos el meme, que soy bastante más serio. Lo otro sí que lo hago. Yo tengo una estrategia de que mando el mensaje. También he de reconocer que el equipo de Meetup España ha mejorado mucho en cuanto a comunicación y nos ayuda bastante a las Meetups a difundir, ¿no? Pero bueno, en todo caso yo sigo la estrategia esta de enviar uno a la semana. Uno la semana antes, otro dos o tres días antes, y el del día antes, el del día del evento, normalmente ya me lo salto porque si en un mes no te he convencido, pues.
Bueno, yo
que me convencer en las últimas 12 horas.
Bueno,
¿no?
Yo mira, voy a.
Pero luego
voy a...
sí que empleo anécdotas, sí que intento aportar ya pequeñas pistas o pequeños tips de lo que te puede interesar de esa charla. Yo no sé tampoco de qué van las charlas, yo solo sé el título y la descripción que me ha dado el ponente, ¿no? Entonces, trabajándome el enfoque que me ha dado el ponente, pues puedo llegar a entender qué es lo que puede motivar a alguien a venir a la mitad. Y luego, pues crear intriga también, sobre todo en mi caso, que es un poco especial, como ya he dicho antes, cuando ha venido alguien de fuera. Pues hacerles entender que alguien que viene de 1000 kilómetros de distancia es que algo tiene que decir. No viene por gusto.
No, está
pues
claro.
Eso es algo que pues que se pone en valor. Por ejemplo, vino Paula Carmona y claro, pues oye, si te viene una persona desde Sevilla, pues la gente dice, ostras, pues algo, algo querrá decir.
Algo tiene que venir aquí.
No viene de paso.
Sí, yo mira, como anécdota, en la época que estuve ayudando en Granada, ¿vale? Cuando dejé de hacerlo, ¿vale? Porque al final yo me planteé, digamos, acordamos que serían unos 6 meses y luego me centraría en otras cosas porque no... Al cabo de un tiempo la gente me decía, no podía ir, pero me leía todos los mensajes de la vida porque eran muy divertidos y me molaban mucho. Ya digo que eran bastante guays porque metía muchas... Aparte, me pegaba, esto he de reconocer, que me tiraba a lo mejor media hora, tres cuartos de hora para escribir un mail, porque al final era un mail. Sí. Pero por ejemplo, los memes tenían mucho que ver, había que leer muy entre líneas, pero todos los memes tenían mucho que ver con lo que estaba diciendo o de qué iba el tema, tenía mucha, mucha historia. Pero bueno, en fin, las meetups no se llenan solas, se construyen. No. Y si tengo que añadir algunas ideas más, serían estas, o sea, un poco. Bajar la barrera de entrada, ¿vale? Dejar claro que no hace falta saber nada para asistir. Creo que eso es básico. Repetir caras, no pasa nada si vienen siempre los mismos. Al revés, es crear comunidad. Obviamente mola que venga gente nueva, pero creo que es un error que se potencie que la cifra guay es tener gente nueva. No, es tener gente nueva, pero que se mantenga la cifra de los que siempre vienen.
Claro.
Luego, dar espacio al networking, ¿vale? Aunque sea informal, alrededor de una mesa, de tapas, de lo que sea. No obsesionarse con la calidad perfecta, ¿vale? Es mejor tener una meetup sencilla y constante que no una super guay cada 6 meses. No sirve de nada. Para eso están las WordCamps, que ahí es donde hay que ir a la calidad. Y luego, delegar y compartir, ¿vale? O sea, las meetups tienen que ser de todos los que asisten. No es la meetup de Javi o la meetup de Josep, ¿vale? Que eso pasa y no mola. A mí personalmente no me mola. Y luego también es importante aceptar los altibajos. Hay veces que vienen 3 personas y hay veces que vienen 2, ¿vale? Pero bueno, no, sobre todo porque a veces hay fútbol, pasan cosas y bueno, pues bueno, da igual, o sea, no...
¿Qué nos van a decir a nosotros?
Sí, no, por eso. Entonces, bueno, un poco para cerrar, las WordCamps son importantes, ¿vale? Son eventos necesarios, tal, pero hacer foco en las meetups, que es donde realmente se nace, se mantiene la comunidad WordPress, en lo pequeño, en lo cercano y sobre todo en lo constante. Sí. Y ahí es donde de verdad WordPress demuestra que no es solo un software, sino una comunidad.
Pues sí. No, está muy bien la lista esta. Yo añadiría a incentivar que los asistentes se conviertan en ponentes.
Sí.
Lo único, pero por lo demás, perfecta. Es lo que
sí,
yo...
Sí, es ya digo, es difícil, pero bueno, esto ya también te digo que cuando estaba pensando un poco en de qué hablar hoy, lo focalizaba sobre todo porque se va a potenciar, o uno de los objetivos de este 2026 es que las meetups vuelvan, por así decirlo. Y entonces esto también que sea un grito a la comunidad hispana o hispanohablante, ya no solo de España, sino de Latinoamérica, para que creen meetups. O sea, que a veces, yo siempre lo he hecho, muchas veces, a veces en plan de coña, cuando nos juntamos nosotros dos, siempre te digo, mira, ya está, nos hemos montado una meetup. ¿Vale? Pues sí. Porque al final una meetup es que se junten dos personas, aunque sea en...
Bueno, y por extensión de hablar también coincide con la extensión que dura una meetup normalmente. Cuando sí, nos sí, entonces fue... Pues...
También. Bueno, y para acabar, este podcast se distribuye con licencia Creative Commons. Tienes todos los enlaces para ampliar la información y el podcast en otros idiomas en wppodcast.es. Muchas gracias, Josep, por estar. La semana que viene o la otra o no sé cuándo, te tocará a ti hablar, no tanto yo. Hoy era un poco programa piloto. Además, es el programa número 300, cosa que me enorgullece muchísimo. Pero sí, o sea, ponte las pilas porque este programa...
Ponte las pilas que vienen curvas.
Efectivamente. Un abrazo y hasta el próximo programa.